103.3 FM, COPE Segovia.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días desde COPE Segovia, bienvenidos en este Domingo de Ramos que da paso a la Semana Santa. En el control técnico Marta Santiago y en la presentación Jesús Riaza. Esta es la semana más intensa de todo el año litúrgico. En los tres días que forman el Triduo Pascual se concentran las celebraciones más concurridas de todo el año. Celebramos la muerte y resurrección del Señor. Y en toda la diócesis se agolpan vía crucis, procesiones y celebraciones de la Cena del Señor, de la Pasión y del Resucitado. En esta semana también muchas cofradías cobran su auténtica dimensión y sentido. Tenemos por eso con nosotros al presidente de la Junta de Cofradías de la ciudad de Segovia, que nos va a hablar de todo lo relacionado con este aspecto, que forma parte de la religiosidad popular, pero también tiene una profunda historia por detrás. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Jesús, muy bien. Encantado de estar con vosotros.
Creo que todo el mundo conoce a Alberto Torres, entre otras cosas porque colabora con el otro programa que organiza, que tiene la delegación de medios de comunicación de nuestra diócesis. ¿No es eso? ¿Llevas ya años colaborando con Marta?
Efectivamente. Primero empecé con algunas colaboraciones más esporádicas, pero últimamente, digamos que casi soy una...
Eres de plantilla.
Una presencia habitual, la mía, aquí.
Le recordamos que el programa se emite todos los viernes a la 1:30 del mediodía. ¿Desde cuándo llevas presidiendo la Junta de Cofradías, Alberto?
Pues como presidente fui elegido en enero, a principios de enero del año 2008.
¿Por cuánto tiempo eso debe ser?
Pues las elecciones, los nombramientos son por periodos de 4 años.
4 años.
Es decir que ahora ya es el segundo mandato, el segundo periodo.
¿Cuál es tu cometido como presidente de la Junta de Cofradías? ¿A qué te dedicas o cómo haces en este nivel? Porque además no es tu profesión ser presidente de la Junta de Cofradías.
Desde luego, no es mi profesión ni tampoco come uno de ello, como se puede imaginar. Bueno, pues el cometido puede ser muy, muy variado. Principalmente, lo que debería de ser por encima de todo, pero no es así, es ser un poco la cabeza visible, es decir, la representación de todas las cofradías segovianas ante cualquier institución, incluso ante los medios de comunicación, ante la propia sociedad. Ser un poco el responsable de la coordinación de todos los actos y de la consecución también de los medios económicos. Acabo de firmar con el ayuntamiento el convenio de colaboración de este año, hace muy pocas horas. También con la Junta de Castilla y León. Es decir, tiene que haber una persona física responsable que ante las instituciones sea un poco la cabeza visible. Pero aparte de eso, luego, pues como dicen algunos de mi directiva, somos la chica para todo. Es decir, que nos tenemos que poner el mono y tenemos que hacer de todo, porque como la Junta de Cofradías evidentemente no tiene otras posibilidades económicas, no nos podemos permitir el lujo de contratar personas que realicen determinadas tareas que pueden ser manuales y que pueden ser muy prosaicas, pero que hay que hacerlas. Por ejemplo, y voy a poner una muy muy sencilla, muy simple: recoger la imagen del resucitado en la iglesia de San Millán, meterla en mi coche, y para eso yo voy con mi mono puesto, meterla en mi coche y subirla hasta la Plaza Mayor para poderla montar en la carroza y prepararla para la salida de la procesión del resucitado del domingo. Bueno, ese es un cometido que yo hago, pero claro, se hace pues muy calladito y sin que nadie se entere.
Sí, hemos leído un artículo tuyo en Iglesia en Segovia que me parece que hace un resumen muy interesante sobre la historia de las cofradías. ¿Puedes destacarnos los aspectos principales de esa reflexión que hacías para Iglesia en Segovia?
Pues los aspectos principales de la reflexión se pueden resumir en que las cofradías son organizaciones de la Iglesia, organizaciones de laicos, que tienen una entidad jurídica propia, además, dentro del derecho canónico. Tienen que estar, eso sí, aprobadas y con sus estatutos en vigor por el obispo diocesano correspondiente, pero su origen se remonta nada más y nada menos que al siglo XII. Hay quien dice, el marqués de Olocio decía, por ejemplo, que podía remontarse los orígenes de las primeras agrupaciones de este tipo en el Imperio Romano, donde ya había asociaciones para enterrar a los muertos. Uh-huh. Eso, hay alguna constancia de ese tipo. Pero cuando comienza el boom, digamos que es a partir del siglo XV, y sobre todo la figura de San Vicente Ferrer tiene una importancia muy grande en este aspecto. Las procesiones de disciplina, que durante aproximadamente 150-200 años se celebraron en muchas partes de Castilla, fue San Vicente Ferrer el gran impulsor de estas procesiones. Su momento más álgido en cuanto, digamos, están en mayor apogeo, fue el siglo XVII, el barroco. En ese momento incluso las cofradías se convierten en los grandes clientes de los imagineros, de los retableros, porque la crisis económica que se vivió entonces afectó más a las parroquias, incluso a monasterios, a las diócesis, que a las propias cofradías. Las propias cofradías se mantuvieron un poco todavía a flote y casi en algunos casos fueron los mejores clientes de aquellos imagineros, y de ahí vienen las grandes colecciones de pasos de Semana Santa que podemos tener en Castilla. Fueron muchas de esas cofradías de localidades, de ciudades castellanas, las que encargaron esos pasos para sacarlas en Semana Santa.
En Segovia, ¿cuál es la primera cofradía y cuándo se inician? ¿Cuál fue el motivo?
Hay dos cofradías que son las más antiguas de la diócesis. Las dos datan, una sí que está datada exactamente de cuándo, es la más antigua, la del Cristo de los Gascones, data del siglo XVII, y la del Cristo de la Cruz, la del Cristo del Mercado, que se la conoce normalmente, esa ya se sabe que al principio del siglo XVIII funcionaba de una manera pujante, con lo cual podemos pensar que a finales del 17 ya estaría constituida, pero no se ha conservado ningún documento que nos hable de la fecha de constitución. Sí que se conserva una bula papal en la cual el propio Papa reconoce que el funcionamiento es anterior, que ya está funcionando con bastante éxito esa cofradía, que lleva años, y es del 18 ese documento. Pero eran cofradías que sobre todo tenían una finalidad asistencial. Por ejemplo, la de Cristo en el Mercado era la cofradía de asistencia a los enfermos y de acompañamiento a los difuntos. Es decir, no era una cofradía penitencial en sí, era una cofradía asistencial que con el paso de los años se transforma en este tipo de cofradía de Semana Santa, cuando la extensión casi universal de la seguridad social pues hace ya innecesaria esa actuación de las cofradías. Muchas de ellas se convirtieron, por ejemplo, en muchas localidades de Castilla todavía se conservan las cofradías de la Veracruz, las cofradías de las Cinco Llagas, sí, así se llaman, y todavía acompañan los entierros,
sí.
Efectivamente, esa es una costumbre que viene desde el siglo XVII.
Sí. ¿Cuántas cofradías hay actualmente en Segovia? ¿Cuántas salen en procesión? Y aproximadamente cuántos cofrades cuentan.
En Segovia tenemos en total 10 cofradías hermandades.
Estoy diciendo Segovia capital, aunque
capital, efectivamente.
Hay otras en Cuellar o en
muchas, sí,
en
muchas,
otros lugares,
muchas
también
localidades,
hay cofradías,
efectivamente.
Sí.
Pero en la capital tenemos, entre cofradías hermandades, tenemos 9, porque luego está la feligresía de San Andrés, que no está constituida como cofradía, aunque funcione de una manera prácticamente igual que una cofradía. La única diferencia es que no tienen estatutos canónicos aprobados por el obispo, pero su funcionamiento es el mismo. Podemos decir que son 9 cofradías y en total unas con otras pues pueden andar por el orden de unos 4.000 y pico, quizá no lleguen a los 5.000 cofrades en la ciudad.
Ah, no está mal, es un buen movimiento de laicos.
Efectivamente,
ojalá
es un número importante.
Estuvieran bien comprometidos, ¿no? Porque, ¿cuál es el tipo del cofrade? ¿Cómo es? Porque a mí me parece que predomina la gente joven.
No lo creas, Jesús, no lo creas.
A lo mejor me estoy refiriendo a las bandas.
A las bandas, eso sí. Es que distinto, las claro. Bandas a veces es la cara más visible de la cofradía, pero no es el meollo, no es el núcleo fundamental de la cofradía. El cofrade, en la mayoría de los casos en Segovia, es una persona ya de mediana edad, incluso una edad un poco más que mediana, puede ser gente pues con una media de 40 y tantos, 50 años, es decir, ya va habiendo una media importante de edad, porque la renovación generacional se está produciendo muy a duras penas, y entonces vamos quedando los que llevamos casi toda la vida. Yo llevo más de 50 años de cofrade, es decir, que he crecido con ello. Es una persona, generalmente, así, que no se implica mucho en la vida parroquial ni en la vida de la cofradía. Es una persona que sí colabora económicamente, es decir, paga su cuota, acompaña a la imagen, pero no tiene una presencia, estoy hablando del tipo,
la media, sí.
Hay excepciones muchas, sí, y muy notables a esto, eso también hay que puntualizarlo. Pero el tipo más común es ese, que no se implica mucho, paga la cuota, sí, bastantes de ellos, no tantos como desearan, van a las asambleas que la cofradía puede tener, incluso participan en los cultos que la cofradía celebra cada año. Todos estos días anteriores a la Semana Santa han estado las cofradías realizándolos, y la presencia de cofrades es masiva, es verdad, pero luego no existe otro tipo de implicaciones mayores. Es decir, en muchos casos en las cofradías echamos de menos que a lo largo del año se pueda realizar otro tipo de actividades, se pueda mantener la vida cofradiera de otra forma, pues porque la implicación a veces no es tan grande como nosotros mismos, los que ocupan y los que ocupamos cargos de dirección, desearíamos, es cierto.
Sí, como institución, ¿qué deberían cambiar las cofradías? Ya has insinuado aquí algunas cosas, sobre todo la falta de compromiso muchas veces parroquial o ya no parroquial, sino evangélico, ¿no?, en muchas cosas.
Efectivamente, con lo que he dicho, yo creo que nuestros oyentes van a entender perfectamente que no es otro el camino. Debería de haber una compenetración más entre el cofrade y la parroquia. Estoy hablando con carácter general, lógicamente. Debería haber una implicación mayor a lo largo del año. Debería de haber un compromiso de verdad como cristiano de toda persona cofrade, porque hay muchos campos hoy día en la iglesia, y a muchísimas posibilidades de colaboración en la parroquia a través de Cáritas, a través de atención a enfermos, de visitadores, de cualquier tipo de actuación en la parroquia. Hay cantidad de trabajos en los que la gente se puede comprometer, se puede implicar, y esas implicaciones se dan no porque la persona sea de la cofradía, sino porque la persona individualmente se siente cristiano comprometido, que también los hay, y por eso pueden estar en las cofradías, pero lo hacen a título individual más que a título de cofrade, o sea, no es una consecuencia de ser cofrade. Eso es lo que a mí me resulta más triste.
Sí. Y por último, Alberto, ¿qué pedirías a la gente para esta próxima Semana Santa, a la gente que nos escucha, y especialmente como presidente de la Junta de Cofradías, qué pedirías a estas cofradías para que colaboren en una Semana Santa auténtica, viva, que no se quede solamente en lo externo, sino que haya algo más de hondura en la experiencia de la fe de la gente?
Yo sé que la participación de cofrades en las procesiones, por ejemplo, en todos los actos de religiosidad popular que se hacen en la calle, pues es muy diversa. Hay cofrades que participan con una interiorización de lo que están viviendo muy grande, pero hay otros que no lo es tanto. Entonces yo pediría a todo el mundo que esa participación lo hicieran realmente con profundidad, realmente acompañando con esa fe, estamos en el año de la fe, con esa fe vivida y sentida, esa devoción hacia la imagen que ellos acompañan, que fuera todo perfecto en cuanto al orden, a la religiosidad, a la compostura, a que todo discurriera por unos ámbitos que a veces sí que discurre, pero a veces no tanto. Yo, por ejemplo, me canso de ver que cuando hay algún vía crucis, pues hay personas que efectivamente están participando en ese vía crucis cuando está rezando por la calle, pero hay otros que están un poco yendo a lo suyo, y que como en ese momento, cuando se está rezando, a lo mejor la banda, por poner un ejemplo, no está tocando, pues bueno, pues yo ya no participo del rezo, o estoy un poco más distraído. Hombre, que la participación fuera con un poco más de seriedad.
Bueno, pues gracias, Alberto, por tus palabras y por tu presencia en estos micrófonos, y que esta Semana Santa, pues, que tú también la vives con mucha intensidad y con mucho estrés, pues que lo vivas con tranquilidad y con serenidad también.
Efectivamente, yo, como suelo decir así a mis más íntimos, estoy deseando que pase.
Gracias, Alberto.
Muchas gracias a ti.
Pasamos a noticias diocesanas. Se celebraría la Anunciación del Señor, pero esta fiesta se traslada hasta el 8 de abril, dado que es la Semana Santa. Recordad también que mañana se celebra la Misa Crismal y que será a las 11:30 en la Catedral. Y todos los actos de culto relativos a la Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo y la Pascua de Resurrección, cada uno que lo vea con intensidad en sus parroquias. Que pase una feliz Pascua. Y hasta el próximo domingo.